Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
Buenas tardes, los focos están puestos en Vitoria, donde ya ha arrancado la Final Four de la Euroliga. El Real Madrid se mide en semifinales al CSKA de Moscú, con el Chacho Rodríguez buscando revancha tras la derrota del año pasado ante los blancos. Ese partido a partir de las 9, ahora tenemos en juego la otra semifinal, Carlos Santos.
Sí, que ya ha arrancado, está en tiempo de descanso, entre minutos y medio se reanudará. Siempre por delante el Anadolu Efes de Ergin Ataman daría la sorpresa con el dúo de virtuosos dominando, 11 puntos Larkin, 9 para Vasily Emišić. Es un más 5 para el Efes al descanso, 40 Fenerbahçe, 45 Anadolu Efes.
El otro foco informativo a esta hora está en Budapest, donde mañana se disputa la final de la Champions femenina a las 6, ese Barça Olympique de Lyon. Ahora mismo, rueda de prensa del equipo culé. Escuchamos a Vicky Losada.
Muy contentas, disfrutando de la situación, pero también a la vez concentradas. Tenemos ganas de que llegue mañana ya, se están haciendo los días largos, y preparadas anímicamente y físicamente para disputar esta final.
La liga echa el cierre en primera. Mañana arranca la última jornada con hasta 8 partidos. El Girona necesita un milagro para no descender, golear en Mendizorroza a partir de las 9 menos cuarto y esperar un pinchazo del Celta. Estuani no viaja por lesión. Eusebio ya se ve en segunda.
Sabemos que es una posibilidad remota, que es muy, 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 muy difícil. Pero lo que sí que queremos es terminar la temporada con una victoria, terminar con 40 puntos, quedándonos todos con la sensación de que hemos dado todo hasta el final, que hemos demostrado profesionalidad, que hemos demostrado orgullo.
En juego una plaza Champions que se disputan Getafe, Sevilla y Valencia. El equipo che depende de sí mismo, y una plaza Europa League. El Athletic, que visita al Sevilla a las 4 y cuarto, necesita un punto para jugar la fase previa. Solo se quedan en Bilbao Guruceta y Lecue por lesión. Garitano.
Partido decisivo en el que los dos equipos nos jugamos mucho y trataremos de ir allí, de hacer un buen partido y de ganar, ¿no? Como intentamos siempre, más sabiendo que este es el último partido, tenemos que hacer ese último esfuerzo, ¿no?, que nos permita poder clasificarnos para competiciones europeas.
Una jornada que nos dejará también la despedida de Bale O'Keylor del Real Madrid y la de Griezmann del Atlético. Sobre el francés, hemos hablado esta tarde en T4 con una leyenda del equipo rojiblanco como José Armando Ufarte.
¿A usted le da mucha pena que se vaya del Atleti o no?
Pues sí, porque Griezmann es un pedazo de jugador. La vida da muchas vueltas, el dinero es muy importante cuando te retiras del fútbol.
El Barça sigue siendo el mejor colocado para fichar a Griezmann, ya que PSG y City han confirmado que no están interesados. Precisamente, el equipo inglés es uno de los clubes que pretende a Rodrigo, su cláusula 70 millones. Mensaje de Simeone.
Y lo que nosotros le transmitimos es que tiene 22 años. Un montón por mejorar. Se van un montón de futbolistas muy importantes dentro del equipo y dejan lugares para ocupar.
Por cierto, que desde la Federación Española aseguran que la decisión de que el rojiblanco no dispute el europeo sub-21 se tomó entre todas las partes. En cuanto a la absoluta, Luis Enrique ha sido ratificado, pero te hemos contado en Radio Marca que se barajan otros nombres por si decidiera no continuar, como el de el Pitu Abelardo.
Espero y deseo que él sea seleccionado durante muchos años porque se lo merece. Creo que es el mejor entrenador, creo que con Guardiola, que tenemos aquí en nuestro país, y se lo merece además porque es un gran amigo mío, es como un hermano para mí. Sobre todo mi preocupación está con él y con su familia por ese problema que tiene.
Y a esta hora en Guadalajara están jugando las chicas en partido amistoso, Javi de la Casa.
Es el primero de los tres partidos previos al Mundial. Debutamos el 8 de junio, recordamos, ante Sudáfrica, y hoy nos estamos midiendo a la selección de Camerún, eso sí, con ausencias de jugadoras importante. De momento, primeros 15 minutos en el Pedro Escartín, sin goles, España 0, Camerún 0.
Además, en el Real Madrid, Vinicius no jugará el playoff de ascenso a segunda con el Castilla. El club blanco quiere premiar a los fijos del filial que han estado peleando durante toda la temporada por ese objetivo. El brasileño tampoco jugará la Copa América después de que Tite no le haya convocado. Marcelo también se ha quedado fuera de esa lista, en la que sí está Coutinho. Dos más de fútbol. En segunda arranca la jornada esta noche a las 9 con el Zaragoza Sporting, y en fútbol sala continúa el playoff por el título. Hoy segundo partido de los cuartos de final. Osasuna-Jaén y Barça-Levante tienen ventaja Jaén y Levante. varios apuntes polideportivos. En tenis, Rafa Nadal disputará las semifinales de Roma ante Tsitsipas a las 8. Djokovic del Potro, cuartos de final. En ciclismo, triunfo de Pello Bilbao en la séptima etapa del Giro de Italia. Sigue líder el italiano con Roja segundo a 1.32 y en motor Alonso ha quedado decimonoveno en los libres 4 de las 500 millas de Indianápolis. Ya está en marcha la segunda sesión. Conti sigue líder de ese Giro de Italia. Así llegamos a las 7:05, hora menos en Canarias. Más información en marca.com y también en radiomarca.com. Y recuerda, el deporte que se vive en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca. En Radio Marca T4, con Vicente Ortega.
Bueno, pues aquí seguimos en tiempo de T4, seguimos en Radio Marca a las 7:05 de la tarde. Está por aquí a mi vera José Félix Díaz, que además está con invitado, con un hombre que vamos a tener la oportunidad de charlar con él. Y me hace muchísima ilusión porque hace muchísimo, muchísimo tiempo que se ha convertido siempre en un auténtico fiel, uno de los asiduos de Radio Marca cuando hemos hablado del mundo de la hípica. José Félix Díaz, la verdad que me ha hecho muchísima ilusión cuando le he vuelto a ver. Está igual que siempre. No sé qué hace un
fino,
pacto
fino,
está
para,
fino, como para, tiene que ser.
Pero estoy dispuesto para montar en cualquier momento.
En cualquier momento.
Para verle aquí otra vez.
Desde luego que sí. Don Luis Álvarez Cervera. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de tenerle aquí en Radio Marca. Muchísimas gracias, porque la última vez que estuvo allí en los estudios centrales, hace ya unos pocos años, no me viene a ver usted mucho.
Sí, es verdad, hace unos cuantos años.
Sí.
Era siempre con motivo de la organización del Campeonato de España de Caballos Nacionales, Yancade.
Sí, señor.
Yo presidía, pero ya hace como 7-8 años de aquello.
Efectivamente. Sí, bueno, va pasando el tiempo, pero yo le veo que está muy fino, estará más pendiente, lógicamente, también de su hijo, que le ha salido bueno, ¿eh? Eduardo ha salido bueno, ¿eh?
Ha salido muy bueno.
Y bueno, desde luego que sí. Cuando uno habla de Luis Álvarez Cervera, José Félix Díaz, hablamos de un señor que ha estado nada más y nada menos que en 6 Juegos Olímpicos. Eso lo puede hacer y lo puede decir Manel Estiarte y él, yo creo, ¿eh?
Y José Ángel García Bragado.
Y Jesús Ángel García Bragado, ¿no?
Son historia viva del Madre deporte mía. Y, bueno, y además en puestos compitiendo y a por medallas. O sea, quedó muy cerca varias veces, pero, bueno, yo creo que es uno de los ejemplos a seguir en el deporte español.
El primero en 1972 y el último creo que fue Atlanta, ¿no?
Así es.
Madre mía, muchos recuerdos, imagino, Luis. Y cuando uno lo ve ahora mismo esto, le dan ganas de volver a montarse en un caballo. No me diga usted que no.
Bueno, pero el cuerpo me recuerda que ya no puedo, ¿no? Ya subir las escaleras me duele.
Pero no se bajó del caballo hace mucho.
No, hace
poquito, ¿eh?
Sí, sí. No, y sigo montando. Por la mañana hoy he entrenado 3 caballos, eso, pero ya no competirle y eso nada, ni saltar casi.
¿Con qué recuerdo se queda de los Juegos? Porque yo, ahora lo comentábamos fuera de... Es que estuvo tan cerca de aquella medalla en Barcelona 92. Estuvo a 0.75 puntos, leí. Eso es nada, Luis.
Prueba de equipo, sí.
La prueba de equipo, ¿no?
Sí, quizás Barcelona tengo un gran recuerdo, porque además porque participé en 2 disciplinas, ¿no? En completo y en salto, que siempre algo que he tenido en la cabeza de poder hacer, y en Barcelona lo pude hacerlo en realidad. Pero luego también por la organización de los Juegos de Barcelona, ¿no? Que en tu país se organizan unos Juegos tan exitosos, y para el deporte español también, aunque en la hípica nos quedamos cuartos en equipos en salto y quintos en completo, que eran puestos muy cercanos, pero ante la avalancha de medallas que hubo en todo lo demás, pues esto se quedó un poco eclipsado, ¿no? Pero para, yo creo que fue para nosotros, para los jinetes y la gente de la hípica, fue un resultado muy bueno.
Bueno, y estar 6 Juegos Olímpicos feliz, eso no está al alcance de todo el mundo, ¿eh?
Bueno, José Ángel García Bragado, decíamos, cuando entró en la Villa Olímpica en Río, fue aplaudido por todos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un mérito enorme. Porque habla de la constancia, habla de la superación, sí, sí. Y habla de, bueno, pues de no importar la edad para competir, sino a veces yo creo que la cabeza más que la edad.
Y este torneo es una auténtica, bueno, es una auténtica maravilla, es que aquí se junta, se reúne lo mejor del mundo de la hípica.
El concurso de Madrid siempre ha sido uno de los concursos más importantes de la temporada en Europa. Ahora ese nuevo formato, que es la Global Champion Tour, tiene mucho más, si quieres, tirón mediático. Está muy, muy bien organizado. El Club de Campo siempre pone la pista a disposición y la pista está magnífica. Y una gran organización y es un concurso que tiene mucho tirón mediático, como he dicho antes, no solo por la gente que participa con tirón mediático, sino que atrae también a los más altos del ranking.
Sí, y ahí tenemos a don Eduardo Álvarez Aznar, que es su señor hijo, que he hablado con Cayetano Martínez Irujo al comienzo del programa. No vea cómo le ha puesto. Bueno, 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 la falta, digo algo así, es como el Messi que tenemos ahora en nuestro mundo de la hípica. Dice, es el mejor que tenemos, confío en él ciegamente. Todo eran palabras de halago y de confianza en él, Luis. El padre, ¿qué va a decir de la criatura?
Bueno, pues darle las gracias a Cayetano. Reconocimiento. Pero sí, no, es verdad, está montando impresionante, tiene mucho sitio, está muy confiado, los callos están respondiendo bien y está teniendo unos, estos últimos tres años ha tenido, y sobre todo el año pasado, una temporada muy buena y esperemos que aquí este año vuelva a estar otra vez a donde se espera.
Es nuestra gran esperanza, Félix, ahora mismo. Y Sergio Álvarez Moya también, o sea que tenemos, sí, sí, hay nivel, ¿no? Pero
hay cantera, lo sí, que pasa cantera. Es que a veces pues cuesta más porque hay que tener caballos buenos, tener varios caballos. Y en el caso es que yo creo que va a estar a puntito de dar un pelotazo muy, 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 muy importante. Yo creo que a lo mejor esta misma temporada, pero yo me apunto más casi a la temporada que viene con los Juegos ahí en el horizonte, que yo creo que es el momento culmen, ¿no?, para la hípica siempre, los Juegos Olímpicos.
Sí, el deporte siempre ha estado, por lo menos en lo que hemos aprendido aquí en este club, que siempre tenía una gran vocación olímpica, no solo en hípica, sino también en hockey, ¿no? Aquí salieron grandes deportistas de hockey y algunos medallistas de Barcelona, el equipo de las chicas que ganó la medalla de oro, había tres que eran de aquí, y la medalla de Roma también, ¿no?, eran de hockey, jugadores de hockey de aquí. Y yo creo que siempre hemos tenido la intención de poder hacer lo máximo en una Olimpiada. Ese es el sueño. Lo que pasa es que esas temporadas ahora son muy largas, son muy exigentes y hay que programarse para que el caballo llegue en condiciones a los Juegos Olímpicos, que no es fácil porque todos estos programas, este concurso, por ejemplo, y esta serie de concursos, te exigen que asistas a un número de ellos si no pierdes el ranking y dejas de estar. Entonces estás constantemente saltando con los caballos todo el año, con lo cual es difícil dejarles descanso y que esté bien, pero bueno, vamos a intentar, habrá que alternarlo con otro. Ahora tiene un segundo caballo, es el que va a competir esta tarde, Seringat, con el cual puede aliviar un poco al primer, a su primer caballo, que es Rockefeller, y veremos, espero yo, que pueda estar a la altura para los Juegos de Tokio, ¿sí?
Hablábamos de que estuvo en Múnich en 1972, también estuvo un señor que ha estado hasta los Juegos de Río, como Jan Miller, y la verdad que cuando ves, nos decía Cayetano, que es una profesión y que es un deporte que te permite, a pesar de que pasa el tiempo y que la fecha del calendario y del DNI está ahí, que te da vidilla, ¿no?
Que, siempre digo de broma que como va uno sentado, pues que hace deporte ese caballo. Pero bueno, no, tienes que estar en forma, tienes que mantenerte haciendo forma y que luego las lesiones te respeten, ¿no? O sea, que no, yo dejé más que nada porque ya no podía más de dolor de espalda, sí. O sea, que me tuve que operar de la columna tal, y luego la cadera, y lo fui dejando. Pero sí, se puede hacer hasta bastante mayor. La prueba es Ian Miller, que es exactamente...
Miller ha estado hasta hace nada, ha anunciado la retirada.
De la misma edad que yo y ha hecho 10 Juegos Olímpicos, ¿eh?
Dice
6 con 7 participaciones, porque en Barcelona hay
10 Juegos Olímpicos.
10, sí, sí.
40 años dando guerra. Eso sí que en cualquier profesión. Eso es la que daré la medalla al trabajo.
Pues directamente la jubilación ya.
Eso te iba a decir.
Pero encima estar haciéndolo encima de un caballo, que es un animal, a ver, que tiene su peso, 500 y pico kilos, sí, competir, sí. Saltos, bueno, arriesga.
Tienes que estar en forma.
Por eso. Yo...
Ejercicio, hay que hacer... Este hacía mucho yoga, sí. Ian Miller, hay que mantenerse en peso también, porque Ian Miller es muy alto, es como yo.
Usted no está mucho peor que hace 7, 8 años cuando yo le di, ¿eh?
Bueno, estaré 7, 8 kilos por encima de lo que estaba, pero...
Entonces la cazadora, que engaña. Y ahora, claro, cuando veíamos a Eduardo, claro, tener un padre así tan importante y un señor que ha estado en 6 Juegos Olímpicos, dice, tengo que hacerlo bien primero por la familia, pero sobre todo por él. ¿Y qué consejo le puede dar un padre que ha estado en tantos juegos, que tiene tanta experiencia, que ha visto, pues, cómo son los caballos? Que es tocado uno de su padre y de su madre, nunca mejor dicho. Y esto es muy difícil, Luis.
Bueno, yo creo que él ha ido aprendiendo a lo largo de... Claro, porque desde pequeño montaba conmigo, tal. Ha ido aprendiendo, ya tiene 35 años, y entonces ya tiene mucha experiencia. Siempre, alguna vez consulta cosas, pero también dentro del entorno de todos los clientes que están compitiendo hay un ambiente de camaradería. Y entre ellos se intercambia mucho, evidentemente, hay gente muy puesta ahora, muy moderna, y da entre ellos se aconsejan, ¿eh? O sea, hay rivalidad, pero no hay ese tipo de amistad que puede ser, bueno, a este no le digo nada, porque al revés, se ayudan, y se ayudan con caballos, se ayudan de consejos de cómo a lo mejor cambiar el entrenamiento a un caballo. Hay mucha camaradería en este deporte.
¿Qué tiene el caballo? O sea, porque yo vemos que es un animal, hablábamos hace un instante con Fátima Cao, que hablando también del deporte paralímpico, de lo que ayuda, lógicamente, el caballo a ciertas discapacidades y cómo a superarse, pero ¿qué tiene que...?
Transmite, el caballo transmite mucho. Yo esta misma mañana que me he ido a montar me dolía todo el cuerpo y me he subido a caballo y cuando llevo 5 minutos digo, qué bien me siento, ¿no? O sea, hay algo que el caballo te transmite, el movimiento, vas pendiente de él todo el tiempo y vas sintiendo. Es como, imagino que la gente que le gustan los coches de carreras, pues subirse en un Fórmula 1, ¿no? Un caballo bueno te da esas sensaciones, ¿no? Es decir, si aprietas un poco sale demasiado pronto, si tiras frena demasiado, o sea, te exige ir con sensibilidad y pensando cómo va el caballo y, todo eso lo vas sintiendo en el movimiento.
Ajá.
Y evidentemente cuando lo haces a galope, pues también la sensación de que el aire que te da en la cara y te llora en los ojos y vas sintiendo el caballo respirar. Y hay un gran respeto del jinete hacia el caballo también, porque el caballo tiene que hacer esfuerzo, normalmente al saltar, y uno tiene que ir de acuerdo con el esfuerzo que está haciendo el caballo y llevarlo con tacto, para no alterarle su propia concentración en el salto. O sea, que hay un intercambio, de idea y de contacto con el caballo constantemente.
Luis ha estado toda la vida vinculado con el mundo de la hípica, pero también ahora con el mundo de las carreras de caballos, criando caballos. No tiene nada que ver un caballo con el otro. Luis.
Bueno, son caballos, ¿eh? Unos se dedican al salto y otros a las carreras, pero como razas, y el pura sangre inglés es el que hace las carreras de caballo. Pero curiosamente el primer caballo con el que yo gané el primer campeonato de España, que fue en el año 67, era un pura sangre de carreras, un caballo criado por el duque de Alburquerque, se llama Vanpool, y corrió una carrera, no corrió muy bien, era un poco lento, y un señor de aquí del club de campo lo compró y me lo llevó para montar, y fue como el primero que gané grandes premios. Y el primer campeonato de España de senior, ¿no? De mayores,
¿sí? Es un delantero reconvertido a defensa, Félix.
No es muy normal, que un caballo, ¿no?, del hipódromo pase a competir en saltos. Pero bueno, me estaba explicando antes que aquí al caballo de obstáculos le empiezan a enseñar a los 3 años para poder competir a partir de los 7. Sin embargo, en el mundo del hipódromo, a los 2 años, ya los de este año, los de esta generación ya han debutado. O sea, que empiezan a competir a los 2 hasta los 5 o 6 años es la edad más o menos que suelen competir. Son diferentes, aquí son mucho más ágiles, en el hipódromo es más prima más la velocidad. No sé, son caballos, pero son diferentes, y sobre todo los jinetes y los jockeys son también de complexiones diferentes. Bueno, pero deportes apasionantes bajo el punto de vista de los dos.
No, totalmente de acuerdo. Decíamos que este club de campo, yo creo que alberga uno de los mejores campeonatos que uno puede presenciar. Decían que era algo así como la Fórmula 1 del mundo de la hípica.
Esta pista ha sido única. Mucha gente me hablo, mucha gente, como el jefe de equipo inglés, jefe de equipos alemanes. Era la piedra de toque. Aquí venían para ver si sus equipos estaban para ir a una Olimpiada, ¿no? Johnny Mazzarella, que era el jefe de equipo inglés, siempre decía, si el equipo no va bien en Madrid, es que tenemos que cambiarlo para los Juegos Olímpicos, ¿no? Siempre era porque siempre son pruebas muy exigentes, pero también unas pistas espectaculares, ¿no? Es muy bueno. Y yo creo que esta pista de aquí se hizo, o por lo menos es lo que digo, en el año 52, para hacer el segundo campeonato del mundo, ya que el primer campeonato del mundo se había hecho en París y lo había ganado un jinete de este club, que era Francisco Goyaba, el mejor jinete de todos los tiempos de España. Y entonces se hizo aquí el segundo campeonato del mundo en esta pista.
Sí. Bueno, pues hay que invitar a toda la gente para que este fin de semana. Bueno, hoy vemos. Perdona, la tarde ha sido espectacular.
Hablabas que estaba criando caballos, sí, de carrera de caballos, sí. Hace poco, uno de sus últimas, Sir Roque, sí, quedó quinto en la pool. Podía haber quedado un poquito más, si hubiera tenido un recorrido más limpio, un poquito más adelante. Quién sabe si ganarlo o no, pero bueno, que quiere decir que da y buenos caballos.
O sea, da buenos caballos.
Sí, pues, sí, sabe lo que
sabe
hace.
Sabe lo que hace. Son muchos,
bueno,
años, Luis.
Es suerte, también.
Sí, suerte,
tuve
suerte.
Esa yegua que se llamaba Friqueta, que fue la que ganó, y es la madre de Sir Roque, que luego lo vendía un amigo y luego lo tiene Antonio Alceferre, que es muy amigo. También tenía caballos de salto en su día. y ahora tiene caballos de carreras.
Una de las mejores cuadras de caballos en el hipódromo de la Zarzuela.
Bueno, pues tenemos un fin de semana por delante apasionante. Invitamos a toda la gente que venga, que lo va a pasar bien, que ves cosas absolutamente que no ves habitualmente, Luis.
Sí, además del gran espectáculo hípico, hay un gran ambiente, hay unas tiendas muy, muy atractivas con cosas, y hay restauración, está fenomenal, está muy bien organizado.
Es un buen plan, ¿eh?
Muy bueno.
Desde luego que sí. Luis, que me ha encantado verle de nuevo, ¿eh?
Muchas gracias.
Que le veo igual, le veo fino, le veo con la ilusión y siempre hablando de caballos, que es lo que realmente nos gusta. Un abrazo. Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
José Félix Díaz, un placer enorme. Ahora vamos a dejarle al papá de la criatura que vea a su hijo, porque aquí estamos nosotros, dale que dale, pero él me va a saltar y no ve a Eduardo.
Vamos a disfrutar.
Vamos a disfrutar de Eduardo, naturalmente que sí. Gracias, Luis. Aquí estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca. Vamos a dar unos cuantos consejos comerciales. Todavía nos quedan 40 minutillos por delante aproximadamente. Tenemos que hablar naturalmente de, bueno, algún que otro cumpleaños, que de aquí a las 8 a ver si me da tiempo. Hablaremos y seguiremos hablando también mucho del mundo de la hípica. Y cómo no, tenemos que hablar del Festival de la Canción de Eurovisión, que mañana tiene lugar en Israel, en Tel Aviv. Lo cuenta T4, lo cuenta Radio Marca.
T4, Vicente Ortega.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El 35, 3.
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15, 1.
¡Uy, mi Sergio 5. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oe, oe, oe!
¡Dios mío, que nos van a echar!
Silencio en la sala, por favor, silencio. El 90.
Línea. Yo tengo línea.
Han cantado línea.
Fuera de juego. Nosotros hemos cantado antes.
¿Qué has traído el silbato?
Se roga silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el VAR. ¿Pero qué dice el Andújar Oliver este?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
Pues Pedro Gómez, esto es una quelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Qué viene?
Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. ¿Y el gorila este quién es? ¿Harry Potter?
Radio Marca, el deporte que se vive.
Cari, te digo yo que esto es una tapadera.
Sí, la de la mermelada. Anda, anda, tira pa' casa.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive. T4 en Radio Marca. Con Vicente Ortega.
7:20 de la tarde, estamos en tiempo de T4. Estamos ya pendientes de la Final Four. ¿Cómo va desarrollándose la primera semifinal, Carlos Santos?
Pues Vicente, ojito, porque es un más 11 favorable al Anadolu Efes. Tienen la máxima el equipo de Ataman con Larkin y con Misic absolutamente desatados. 20 puntos para el ex vasconista, 14 puntos para uno de los jugadores más deseados del viejo continente. Contra las cuerdas el equipo de Obradovic. Tendrá que hacer magia y frotar la lámpara el genio de Kakács para levantar su novena Euroliga. De momento todo le sale mal en la tarde-noche de hoy en Vitoria. 1:55 para que termine el tercer cuarto. Sorpresa en la primera semi. 5-5 Fenerbahce, 6-6 Anadolu Efes.
Bueno, pues nada, lo vamos a ir contando, ¿eh? Luego pendientes del partido del Real Madrid. Estoy también pendiente de ese España Camerún, arrancaba a las 7:45 de la tarde, lo contábamos hoy en la portada del diario Marca, de la mano de Iberdrola, con esa selección sostenible y que España, con el viento a favor, el lunes conoceremos la lista definitiva ya de cara al Mundial y estamos ya volcados naturalmente, y en ese último amistoso las cosas que pintan bien para la selección española de la casa. Buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes, pues así es, porque hace apenas nada, 3 minutos, acabamos de anotar el primer tanto, 1-0, una falta lateral, el rechace caía en las botas de Sandra, que estrellaba el balón en el larguero, y ahí aparecía Irene Guerrero, una de las jóvenes jugadoras de nuestra selección, para saltar, para anticiparse a las dos defensas y marcar el 1-0. Como te digo, en este partido se está jugando en Guadalajara, el primero de la preparación, y de momento, minuto 34, gana España 1-0 a Camerún.
Hoy España con el viento a favor, portada del diario Marca para las chicas, que vamos a ver cómo afrontamos la semana que viene. La semana que viene muy importante de la casa para lo que va a ser ya, lógicamente, la preparación y ese Mundial que está pues ya a la vuelta de la esquina, ¿eh?
Sí, porque como dices, en esta concentración todavía nos faltan algunas jugadoras importantes, las que estuvieron en esa final de la Copa de la Reina, algunas del Atlético de Madrid y, como no, las del Fútbol Club Barcelona, pero el próximo lunes ya vamos a conocer la lista definitiva de 23 que irán al Mundial y, eso sí, no van a estar todavía todas disponibles hasta el 27, porque las del Barça tendrán unos días de vacaciones. Esperemos que después de contar mañana buenas noticias en esa final de la
Champions. 6:30 de la tarde es mañana, ¿no, Javi?
6 de la tarde. Va a estar complicado la cosa, no nos vamos a engañar, porque el Olympique de Lyon...
Favoritas son ellas.
Sí, correcto, son ellas las grandes favoritas y tienen mucha más experiencia en este tipo de partidos, así que vamos a ver que nuestras jugadoras disfruten, las del FC Barcelona, e intenten plantar cara al Olympique de Lyon, que, como digo, es ahora mismo el gran dominador a nivel continental.
Y luego ya en el Mundial, amigo mío, pues hombre, como soñar es gratis, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Qué sería un éxito de la casa para el equipo español?
Bueno, yo creo que tenemos que hablar de cuartos de final. Yo creo que hay que pasar el grupo. Tenemos una selección africana como es Sudáfrica, tenemos a Alemania, que siempre es una de las grandes potencias, y luego está la selección china, que es una selección, pues como suelen ser las asiáticas, muy meticulosas, muy medidas, muy trabajadas, bueno, y pasan tres selecciones, así que yo creo que no deberíamos tener problemas de enfrentarnos en unos cuartos de final, y si todo va por el camino de lo previsto, nos mediríamos ahí a Estados Unidos.
Bueno, pues nada, de la casa, muchas gracias, porque viene de cumpleaños con otra gran mujer. Una mujer que se ha hartado de darnos alegrías a los amantes del mundo del atletismo y que yo tengo una, vamos, tengo yo una promesa con ella cada vez que llegue su cumpleaños. Así que en sábado o domingo lo vamos a tener complicado, ya la llamaré yo. Pero es que hoy hablamos con una de las referencias de los últimos años en el mundo del atletismo. Hablamos de Maite Martínez, una exatleta ya. Me gusta decir lo de exatleta, pero en los 800 metros ha sido la auténtica reina de esta disciplina. Y hoy cumpleaños. Maite Martínez, Maite, felicidades.
Hola, muchísimas gracias, Vicente.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, con un añito más, pero bueno, la verdad que todo va bien y yo creo que lo importante es cumplir años y cumplirlos con buena salud y con alegría y bueno, de momento, afortunadamente, lo voy consiguiendo.
Desde luego que sí, y echando mucho de menos las pistas o no, porque claro, una mujer que ha ganado la medalla de plata en el europeo de 2002, el bronce en el mundial de atletismo también de 2003, la plata en el europeo también de 2005, el bronce en el mundial de 2007, empieza uno a tirar de las veces que ha ganado el campeonato de España y es una locura. ¿Se echa mucho de menos, Maite, o no?
Hombre, cada vez menos. Es cierto que cuando ya lo dejé, ya han pasado unos cuantos años, dejé el atletismo de alta competición en el 2012, aunque por lesiones mi última competición importante fue en el Europeo de Barcelona en el 2010, entonces ya han sido 9 años. Y al principio, bueno, después de mucho se pasa muy muy mal cuando ves los diferentes campeonatos, pero yo creo que ya tocaba, ¿no? Ya lo voy asumiendo ya con mucha más naturalidad y bueno, pues ahora disfrute el atletismo de otra manera, pues enseñando también a los más pequeños con la escuela de atletismo que tengo. Y bueno, pues ahora pasando nervios como entrenadora, que bueno, sí, que aunque en esta ciudad es verdad que es de una manera muy lúdica, pero bueno, siempre nos gusta que lo hagan bien y bueno, pues disfrutando otra etapa.
Desde luego que sí. Y ahora, pero metida también en el mundo de la política. No paras, Maite, por Dios. ¿Qué quieres ser ahora?
Sí, bueno, pues llevo solo 4 años. Yo creo que en esta vida, ¿no? Yo creo que también es importante que muchas veces, yo creo que personas que venimos del mundo del deporte, de la sociedad civil en general, pues también quieran contar con nosotros, ¿no? Y que vean una opinión o una perspectiva diferente de gente que quizá lleva muchísimos años dentro de la política y hay veces que, bueno, pues yo creo que viene bien una visión externa y una visión global. Y bueno, pues ahí estoy trabajando, estoy aquí en Valladolid intentando pues aportar lo que buenamente puedo en, pues bueno, pues yo creo que sobre todo en el tema del deporte que es lo que más sigue, aunque estoy en la oposición, que no es lo mismo que gobernar, pero intentando llevar propuestas y sobre todo eso, pues difundir los valores del deporte entre toda la sociedad vallisoletana.
Hay que seguir dando guerra, naturalmente. Yo recuerdo la última vez que la vi, fue con motivo de una presentación de una campaña que donde el Real Valladolid era protagonista y donde el Valladolid al final ha salvado la categoría. Maite, qué manera de sufrir hasta el final, ¿eh?
Sí, la verdad que este año nos está haciendo mucho sufrir el Real Valladolid, pero yo creo que también al final lo importante es que se consigue la permanencia y yo creo que ese es un hito muy importante, ¿no? Porque yo creo que en Valladolid pues la afición pucelana yo creo que lleva en el corazón a su equipo y yo creo que pues la semana pasada pues muchísimos corazones no vibraron y yo creo que eso es un motivo de alegría, ¿no? Ya aparte de que bueno, como política también lo puedas ver un poco como también un motor social, ¿no? Y un motor económico para la ciudad. Pero yo creo que a nivel deportivo y humano, yo creo que a todo el mundo nos gusta, ¿no? Y también en Valladolid tenemos la suerte de que tenemos muchísimos equipos en división de honor, en primera división, pero desde luego que lo que mueve el fútbol no lo mueve ningún otro deporte.
No, no, desde luego. Estamos acá hablando con Maite Martínez, con una auténtica campeona, 17 veces campeona de España, una auténtica barbaridad. Y claro, pasa el tiempo y uno va viendo, y yo imagino, vamos a llegar a las 7:30 de la tarde, nos quedan media horita por delante. Estamos ya haciendo, Maite, el programa desde el Club de Campo Villa de Madrid, con motivo del concurso de saltos internacional. Aquí hablamos de todo, ¿eh? No me digas que no, hablamos de atletismo, del concurso de saltos, de la hípica, de los caballos, absolutamente de todo. Hemos hablado de fútbol, estamos pendientes también de la Final Four, hablamos de balonmano, hablamos de muchísimas cosas. Como te digo, llegamos a las 7:30 de la tarde, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca y continuamos con Maite Martínez.